En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar.
Hemos estado ya en las inmediaciones de la Casa Rosada, donde, como decimos, sede del gobierno argentino, a esta hora miles de argentinos despiden al hombre y al mito. Despiden a Diego Armando Maradona. Desde todos los rincones, no solo desde la Capilla Ardiente, que está instalada en la Casa Rosada y por la que están pasando, ya digo, miles de aficionados, se rinde homenaje a Maradona. Se le está recordando desde todos los rincones del mundo, por supuesto, en Argentina. Así nos lo ha contado, por ejemplo, Sebastián Vendayán, que vive en Rosario.
La manera que nos dejó, el legado que nos dejó para todos los hinchas y sobre todo del fútbol, no juzgarlo como persona, sino lo que hizo dentro de un campo de juego que la verdad que es como dicen. Es un genio.
Es un genio, y aquí en España tuvimos la suerte de disfrutar, de verle sobre los campos de fútbol. Lo ha dicho Corrochano hace unos minutos, en esa primera etapa, en el Barça, y luego en el Sevilla, donde dejó un recuerdo imborrable. Y eso lo sabe bien Luis Cuervas. En su casa, del tiempo que pudo disfrutar del Pelusa, le queda una camiseta que el propio Maradona le mandó cuando Luis tenía 16 años. Estamos hablando del hijo de Luis Cuervas, que presidía el Sevilla y que fue precisamente, cuando estaba como presidente del Sevilla, el que trajo a Maradona para jugar en el club hispalense. Saludamos ya a Luis Cuervas, hijo, que es ahora delegado de la UEFA. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquello fue la temporada 92-93. Tú apenas tenías 16 años, pero sí. Claro, recuerdos muchísimos, eso sí.
Sí, porque la verdad que aunque fue un periodo breve de tiempo el que Diego estuvo en el Sevilla, pues la verdad que fue una relación muy intensa la que él mantuvo a todos los niveles, ¿no? Porque Diego era una persona muy cercana, ¿no? Y lo mismo te hablaba con el bedel de la puerta, que se sentaba contigo, se sentaba en el avión en un viaje, esperando en el aeropuerto. Fue un señor de cara a los aficionados, jamás negó una firma, jamás negó una foto, y bueno, pues es lo que es ahora, ¿no? Un mito, ¿no?
Ah, tú tenías enchufe, Luis, porque eras el hijo del presi,
muy
eras
grande.
El hijo del que había conseguido traer al Sevilla al crack argentino. ¿Cuándo te regaló esa camiseta que todavía conservas?
Pues mira, esa camiseta me la mandó cuando se fue. Yo tengo varias camisetas de él. Y firmas y bueno, pues de muchas cosas, ¿no? Él cuando se va, públicamente se despide de mí en prensa, porque ya te digo, teníamos una relación, a pesar de la diferencia de edad, pero nos teníamos mucho cariño, y después cuando él se va a Argentina y juega 5 partidos con otro equipo, pues me manda la camiseta, ¿no? De ese equipo para que la tenga, ¿no?
Y ya bien te digo, guardada, pues,
¿no? sí, está muy muy guardada, y como que casualmente ayer tenía que recoger yo una foto de él firmada que había mandado a enmarcar. O sea, fíjate lo que son las casualidades, ¿no?
O sea, justo que siempre en el que está se conoció presente, el fallecimiento, sí, de sí, del crack argentino. Sí. Una cosa, Luis, evidentemente tu padre juega un papel fundamental para que Maradona jugara en el Sevilla. ¿Qué factores se conjugaron en aquel momento? ¿Qué factores influyeron para que los sevillistas pudieras ver en vuestro equipo a Maradona?
Bueno, yo creo que la primera circunstancia que se da es que mi padre era una persona que lo calificaban como vendedor de ilusiones, ¿no? Él toda su vida se la dedicó al mundo del juguete, y esa dedicación y ese fanatismo por ilusionar lo trasladó al Sevilla, ¿no? Y el Sevilla históricamente, no solo Diego, ¿no?, sino hubo grandes jugadores, ¿no? En aquel equipo coincidieron Diego Simeone y Davo Zucker, ¿no?, que hoy en día son referentes del mundo del fútbol, ¿no? Y era un equipo hecho pues con un presupuesto bajísimo, ¿no? Y él todos los años siempre intentaba poder traer algún futbolista relevante, y aquel verano se le ocurrió la posibilidad de reactivar a Maradona, que estaba, como todos sabemos, pues pues bajo un castigo de la FIFA, ¿no? Entonces,
hay que admitir que en su paso por España no vimos al mejor Maradona, eso ya lo hemos contado, pero todos tenemos unas imágenes o momentos imborrables que no vamos a olvidar jamás. Yo recuerdo ese momento previo a un partido, calentando, cuando coge una pelota de papel de aluminio y sí. se empieza a dar toques en el Pijuán.
Fue en pleno partido, camino de sacar un córner. O sea, que Diego reunía siempre multitud de espectadores en los entrenamientos, en las previas de los partidos siempre había multitud de personas nada más que para verlos pasar. Yo recuerdo el día que Diego vino al palco por primera vez y yo iba llegando al estadio con mi padre en el coche y era aquello una cosa increíble, ¿no? Y mi padre mismo me decía, chico, esto va a ser historia en Sevilla, ¿no? Y la verdad que a la prueba está, ¿no? Que oye, el dios del fútbol, ¿no? Como está calificado, una de las camisetas que ha vestido es la del Sevilla, ¿no?
¿Cómo fue la despedida de Maradona del Sevilla?
Bueno, Diego tiene una evolución cuando llega a Sevilla de gratitud muy importante y de entrega, porque venía de una situación totalmente denigrada en Nápoles, se consigue a través de una negociación muy fuerte con FIFA, directamente realizada por mi padre, con José María del Nido, para conseguir la liberación de Diego, para rehabilitarlo, para que pueda jugar el siguiente Mundial. Y Diego llega a Sevilla con mucho muy involucrado con su entrenador personal, muy dedicado al Sevilla, muy muy expuesto a agradecerlo, pero sí es verdad que esa relación con el Sevilla se va deteriorando, ¿no? Se va deteriorando pues porque aflora ese Diego Maradona que le ha llevado pues a esa situación, ¿no? Un poco pues con la cabeza fuera de sitio y bueno, pues ninguneando, ¿no? Digámoslo así, al Sevilla cuando empiezan a llamarlo para la selección, ¿no? Que es donde se producen los primeros roces, ¿no? Hasta llegar a una situación en la que hay que rescindir el contrato.
Esa fue la despedida de Maradona del Sevilla, que como decimos, bueno, marcó un equipo, sí, marcó una ciudad, y por eso también hoy hemos querido hablar con el hijo del gran artífice de que pudiera jugar en el Sevilla, que es un empresario del mundo de los juguetes que marcó una etapa brillante en el club, con claroscuros también, y que era Luis Cuervas, y por eso hemos hablado hoy con su hijo, con Luis. Uh-huh. Un fuerte abrazo, Luis.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues es el recuerdo que hemos querido hacer hoy del paso de Maradona por España. La noticia del día, sin duda, la muerte de Maradona, su despedida en Argentina y también prácticamente en todo el mundo. Ahí hemos visto los homenajes que se le están rindiendo en Nápoles y el recuerdo imborrable de su paso por Barcelona y por Sevilla. Te hablaba del dato económico, de los datos económicos que nos está dejando esta pandemia. Bueno, datos de pérdidas de empleo, de cierre de comercios que reflejan una de las peores consecuencias de la crisis sanitaria. Pero estos meses también ha hecho que se hayan creado iniciativas relacionadas con la pandemia que han dado lugar, sí, a la creación de puestos de trabajo. Y te voy a dar un ejemplo. Te quiero hablar de Bianca Bianchi. Es una joven de 22 años que estudia diseño y que ha creado su propia marca de mascarillas de tela homologadas. Se llama Caution Max y hemos buscado, Mediodía Cope, el origen de todo este proyecto.
La idea de confeccionar las mascarillas me vino gracias a un trabajo final que teníamos que hacer para una asignatura llamada Construcción de Prendas y consistía en crear una prenda desde cero y hacer su presupuesto y reunir todas las piezas necesarias como si estuviera lista para vender.
Claro, porque en una crisis brutal como la que tenemos, en una pandemia sin precedentes, también hay oportunidades para generar iniciativas de emprendimiento, iniciativas que crean empleo. Vemos que además de su preocupación por la crisis se une el hecho de que estudie una carrera relacionada con este sector. Ella es alumna en la Universidad Francisco de Vitoria y aprovechó esa demanda de mascarillas que había que cubrir la necesidad de manera urgente para evitar el contagio y pudo comprobarlo en cuanto aparecieron las primeras unidades.
Desde un primer momento, Caution Masks fue muy bien recibida por el mercado, dado que empecé a comercializarlas justo cuando el uso de la mascarilla se volvió obligatorio.
Bueno, esta joven empezó de cero, solo compra a proveedores españoles y ya ha generado, atentos, 5 puestos de trabajo. Uno de ellos lo ocupa una de sus costureras, se llama Irina, cuya familia se encontraba en una situación difícil.
Irina estaba en una situación un poco inestable porque es madre de 2 niños y tiene a su marido en casa, pero solo ella trabaja y estaban pendientes de ayudas del gobierno que, dada a la situación, pues estaba tardando bastante en llegar.
Bueno, no es una iniciativa de creación de empleo más, lo hemos visto. Vemos que la labor de Bianca abarca muchos ámbitos. También el solidario, con el apoyo a personas sin medios. Pero no se queda ahí. Es que el 10% de sus ventas mensuales lo destina a Emaús, que es una asociación benéfica de comedores sociales.
He escogido destinar un 10% de los beneficios a los comedores sociales de Emaús porque me pareció la mejor forma de ayudar al mayor número de personas posibles. Tanto que la encargada de Emaús me comentó que se cuatriplicaron el número de personas que iban a los comedores sociales.
A todo esto, Bianca sigue estudiando en la universidad. Es decir, tiene que compatibilizar ahora ese nuevo lado empresarial que le ha surgido con esta empresa de mascarillas y con sus clases.
Es perfectamente compatible para mí la venta de las mascarillas con mis estudios. Al principio, como era verano y tenía más tiempo, me ocupaba de muchas más partes y ahora me ocupo exclusivamente de la atención al cliente y las redes sociales. Así que eso no me impide de cumplir mis obligaciones académicas.
Ay, hablamos mucho de esos ninis que ni estudian ni trabajan y otras veces parece que queremos no destacar tanto. Iniciativas así como la de Bianca Bianchi, que es la imagen perfecta de una generación de jóvenes preparados que aprovechan su tiempo y que están implicados en la mejora de su entorno. Además, en tiempos de pandemia sí se puede crear empleo y se pueden buscar oportunidades.